Pedro Francisco, este joven originario de Guanajuato, a quien, hay que decirlo con todas sus letras, porque no hay otra manera también de decirlo, primero desde la Procuraduría General de Justicia y después, ahora como Fiscalía General de Justicia, ambas encabezadas por Ernestina, la licenciada Ernestina Caro Roldán.
Bueno, doctora, que no se te olvide.
Bueno, ella dice que es doctora, pero bueno, yo le digo que es licenciada porque solamente tiene la cédula profesional como licenciada. Bueno, pero más allá de eso, fíjese, le digo, este caso es de, le repito, de este hombre, quien fue acusado injustamente, quien le fabricaron un delito que no cometió. Lo acusaron de un homicidio ocurrido aquí en Huamantla. Bueno, ahorita le vamos a compartir pues precisamente lo sucedido con esto. Bueno, este hombre, después de haber estado encarcelado en el cerezo de Apizaco durante 2 años y 6 días, bueno, fue absuelto, fue dejado en libertad hace 8 días precisamente, el pasado miércoles por la noche, después de un largo proceso, y digo largo porque pues todo lo que tuvo que pasar él, su familia, sus abogados, pues sí, fue bastante tortuoso, porque fíjese, no les aceptaban pruebas, aparte de que les fabricaron el delito, en fin, una serie de anomalías desde el momento de su detención allá en San Felipe, Guanajuato. Le digo, le fabricaron pruebas, un proceso plagado de anomalías, y le digo, fue liberado. Bueno, pues en seguimiento, y como nosotros se lo dimos a conocer precisamente la semana pasada, solicitamos una versión, por lo menos, de la fiscal Ernestina Caro Roldán, para que nos explicara cuáles fueron los motivos que llevaron primero a la Procuraduría y después a la Fiscalía, que llevaron a la detención de este hombre sin pruebas fehacientes, sin pruebas que realmente pudieran sustentar los dichos de la Procuraduría en un inicio y después de todo lo que le fabricó ya como Fiscalía. Por eso nosotros buscamos una versión con Ernestina Caro. Pero, ¿sabe qué? Pues definitivamente esta mujer, Ernestina Caro, pues ni siquiera por educación nos contestaron. O sea, nos batearon así de plano. Digo, y eso que es un asunto sumamente delicado el que le estamos hablando, porque además no es el primero en el que se ve envuelta Ernestina Caro Roldán, la fiscal general del Estado. O sea, ya ha habido otros 3, por lo menos, que le hemos también compartido aquí, en los que pues ella ha tenido una mala actuación, una indebida actuación, en tanto titular primero de la Procuraduría y ahora de la Fiscalía. Bueno, pues le digo, a este hombre, a Pedro Francisco, quien fue detenido el 5 de septiembre de 2022 por policías de aquella entidad y un día después traído aquí al Estado por policías de investigación, bueno, le digo que fue acusado de un homicidio ocurrido aquí en Huamantla. Pero mire, solamente voy a compartir algunos detalles de las contradicciones de cómo fue la Procuraduría fabricando todo este delito en una persona inocente. Bueno, de acuerdo con un boletín emitido el 7 de septiembre de 2022, 2 días después de que fue detenido Pedro allá en Guanajuato, la Procuraduría envió este boletín y le voy a leer esta parte medular que dice lo siguiente. El Ministerio Público judicializó la carpeta y el juez de la causa liberó la orden de aprehensión en contra de un masculino derivado de que se encontraron elementos de prueba suficientes de que el ahora imputado le habría disparado a la víctima al encontrarse a solas con él. Tome usted en cuenta esto, y no lo pierda de vista, le reitero. Se encontraron elementos de prueba suficientes de que el ahora imputado le habría disparado a la víctima al encontrarse a solas con él. Bueno, según los hechos asentados en la carpeta de investigación respectiva, el 8 de noviembre de 2021 se reportó el homicidio de un hombre sobre la calle Guerrero Norte, aquí en Huamantla. Este hombre presentaba impactos de arma de fuego, por lo que el joven de Guanajuato fue acusado, detenido y recluido en el cerezo de Apizaco. Sin embargo, desde el momento mismo de la detención, Pedro Francisco, sus familiares, habitantes de su lugar de origen e incluso el párroco del pueblo y hasta diputados locales guanajuatenses sostuvieron que él era inocente, pues la fecha y hora en que ocurrió el homicidio Pedro se encontraba trabajando en su estado natal y era imposible que estuviera aquí en Huamantla. Bueno, este último dato consta incluso en la bitácora de la funeraria Inhumaciones Rodríguez, en la que Pedro trabajaba en esas fechas. También en los registros del Hospital Regional de León, Guanajuato, a donde acudió a brindar los servicios fúnebres para un hombre fallecido por COVID-19. Incluso la hija de la víctima por COVID sostuvo que Pedro recogió el cadáver de su padre en el Hospital de León y lo entregó a los servicios funerarios. Los dueños de Inhumaciones Rodríguez también afirmaron que el día del homicidio el joven estaba en su horario laboral allá en Guanajuato. Por si fuera poco, la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso del Gobierno Federal realizó diversas acciones de inteligencia y comprobó que el teléfono móvil de Pedro siempre estuvo en Guanajuato y nunca aquí en Tlaxcala. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del punto, el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión fue una supuesta licencia de manejo que había extraviado Pedro, hecho que él mismo relató en sus redes sociales previo a las acusaciones. Bueno, esa fuente informativa desveló que la carpeta de investigación carecía de elementos de prueba y solamente contaba con copia simple de una acusación de Juan Farid Morales Tapia, quien lo señaló como culpable, pero nunca se presentó a ratificar su declaración. A lo largo del proceso, la entonces Procuraduría a cargo de Ernestina Carro, quien a partir de agosto fue impuesta como fiscal, sin importarle ni a la gobernadora Cuellar ni a los integrantes de la legislatura sus antecedentes, bueno, pues ella, esta área, no acreditó la forma en que citaba a las personas que declararon en el juicio y retardó injustificadamente el proceso, lo que impidió la justicia pronta y expedita. En medio de muchas anomalías, el 12 de junio de 2024 se declaró nulo el juicio inicial y además fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa justificada y Pedro Francisco quedó en espera de la asignación de un nuevo tribunal. El 3 de julio de 2024, según datos de la Secretaría de Seguridad, se informó la conformación de un nuevo tribunal de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral. El 19 de agosto de 2024, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, fíjese, se dio cuenta hasta entonces de sus errores y se desistió del testigo Juan Farid, dado que durante todo el procedimiento, pues ni siquiera fue localizado. ¿Y cómo lo iban a localizar si no sabían ni dónde estaba, ni quién era, ni nada? Bueno, no obstante, fíjese, por eso reitero estos dos momentos de la actuación, primero de Procuraduría y luego de Fiscalía. Bueno, ya en agosto, cuando estaba en operaciones esta Fiscalía, presentó a dos policías como testigos de referencia. Ambos declararon lo mismo que este testigo, o quien el acusó, pues del que nunca se supo nada más, que Pedro supuestamente era el jefe y dio la orden de matar a la víctima. Aquí me voy a detener para regresar un poquito a lo que le había comentado. Cuando fue detenido Pedro y después se manda el boletín, se emite este comunicado de prensa por parte de la Procuraduría el 7 de septiembre de 2022, se dice que Pedro se aseguró que había pruebas fehacientes de que él había sido el autor material, que incluso se encontró con la víctima a solas y fue él quien le disparó. Pero mire, ya después de todo esto, pues resulta que, bueno, aquí se habla de esta parte y que él dio la orden de matar a la víctima. Entonces, fíjese, ya se está contradiciendo la fiscalía, porque entonces primero manda este comunicado asegurando que Pedro fue quien disparó y después, fíjese, 2 años dice que no, que él fue quien dio la orden. Entonces, vea nada más, es un ejemplo de todas las inconsistencias, de todas las anomalías, Edgar, de esto que le fabricaron a este hombre. Bueno, y aquí le va todavía más información, porque de acuerdo con una nota publicada en Sol de Tlaxcala, el día del homicidio ocurrido aquí en Huamantla, Gonzalo N. reclamó el pago de un dinero a un individuo identificado como José Domingo. Sin embargo, el deudor se negó a entregar la cantidad que se le solicitaba. En la nota firmada por el reportero Romel Pichardo, se lee que posteriormente un hombre llamado Arturo J. llegó al departamento ubicado en la calle Guerrero y al notar los reclamos de Gonzalo hacia José Domingo, abrió fuego en al menos 5 ocasiones, arrebatándole la vida de manera casi instantánea. A ver, entonces ahí nos detenemos también. Porque, de acuerdo con esto, y que no ha sido nunca desmentido, pues nunca se menciona a Pedro Francisco.
No.
Estamos hablando de personas distintas.
Distintas, bueno, cierto, sí.
De acuerdo con esa información dada a conocer por Sol de Tlaxcala, las indagatorias por parte de oficiales de la entonces Procuraduría permitieron conocer que Arturo, quien habría sido el quien disparó, se encontraba en el municipio de Zompantepec, lugar donde fue ejecutada la orden de aprehensión. Ahí fue detenido. dentro de la causa judicial 577/2021. Y Arturo, originario de Jalisco, fue llevado al Centro de Readaptación Social. Entonces, vea nada más, no hay nada que apunte ninguna de estas versiones a la responsabilidad, la presunta responsabilidad de Pedro, ¿no? Ni como autor material, ni como autor intelectual. Bueno, incluso, pues, en su momento se supo que un amigo de Gonzalo vio salir del lugar donde ocurrió el homicidio a un hombre alto, cabello oscuro y con vestimentas vaqueras, al que, supuestamente aquí en el pueblo, le apodan el Bobis, ¿no? Bueno, incluso, fíjese, como parte de todo esto, de la defensa de Pedro, pues se presentaron 18 testigos, en fin, hubo muchos momentos en los que se trató de desvirtuar pues toda esta acusación que hizo la Procuraduría. Y mire, a fin de cuentas, pues como le decíamos, hace 8 días, por la noche, Pedro Francisco recuperó su libertad. Entonces, como le decimos nosotros, pues en seguimiento a todo este tema, a todo este caso, pues pedimos la versión de la ahora fiscal Ernestina Carro, pues para que nos explicara por qué le fabricaron a Pedro este delito, por qué tantas inconsistencias del proceso, por qué los actos indebidos en los que incurrieron Ministerio Público, policías, en fin, muchas personas de la Procuraduría y luego de la Fiscalía, ¿no? Pero, pues le digo, en una clara violación a nuestro derecho a la información, simple y sencillamente, pues ni siquiera tuvo la educación Ernestina Carro de respondernos. Y bueno, aparte, esto se lo comparto también porque, pues, a ver, se supone, y digo se supone porque no tiene la cédula profesional respectiva, que es una mujer que conoce, que sabe el contenido de la Constitución. Digo, por eso se asume como doctora, aunque no tenga la cédula, ¿no? Bueno, pero ni por eso, con todos los blasones que tiene doña Ernestina Carro, pues respeta nuestro derecho de petición, nuestro derecho a la información. No el de Fabián Robles, de Edgar Conde, de Objetivo M, de La Peligrosa, no, de los tlaxcaltecas todos. Para que dimensionemos nada más el papel de esta mujer, Edgar.
Fabián, la verdad es que uno se queda boquiabierto porque, fíjate, para eso sí no tienen boca los diputados, para cuestionar, para exigir cuentas en algo que al final de cuentas pone en riesgo
a todos.
A todos, claro.
Incluso a gente de otros
estados. Y entonces, ¿dónde está el papel del legislador que se supone que tiene que
ser un contrapeso?
Claro, son tres las funciones fundamentales de los legisladores, ¿no? Así la es. Primera de ellas es legislar, obviamente. La segunda es auditar. Y la tercera es gestionar. Pero en ninguno de los casos, en ninguna de estas obligaciones, se han visto estos mal llamados representantes populares que, mira, y bueno, han dejado pasar.
Por eso nosotros le aportamos todos estos elementos. Digo, a lo mejor es un tanto larga la nota, ¿no? Pero pues creo que es necesario aportarle todos estos elementos para que veamos cómo desde la Fiscalía se fabrican culpables. Bueno, antes Procuraduría, ¿no?
Sí.
Y entonces esto nos lleva a preguntarnos, bueno, por lo menos un servidor, ¿cuántos y tantos casos más habrá con estas características, Edgar?
Fabián.
Que te fabrican culpables y que por diversas circunstancias, pues tú terminas aceptando tu
una culpa que no tienes.
Exactamente,
¿no?
Porque incluso, fíjese, aquí hay un dato importante también, que eso se me estaba pasando comentarle. Bueno, resulta que en un primer momento defensor ahora del pueblo, que creo que se le llama así, que antes era el defensor de oficio, bueno, en un primer momento llega con Pedro y le dice que mejor se declare culpable, fíjese nada más, fíjese hasta dónde llegaron, que mejor se declare culpable y que, bueno, verían la posibilidad de imponerle una sentencia lo más corta posible. Vea nada más hasta dónde llegó la Procuraduría en su momento. Usted dígame si no hay razón como para cuestionar el papel de Ernestina Carro al frente de la Fiscalía. Pero lo peor, Edgar, es que no va a suceder absolutamente nada, por lo menos de aquí a los próximos, a que termine el sexenio de Lorena Cuellar.
No.
Y ella, hay que recordarlo, fue impuesta para estar en el cargo durante 7 años.
Nada más.
Nada más y nada menos.
Y la responsabilidad de quienes hoy se sienten ofendidos porque se les critica va a ser histórica, Fabián. Porque al final de cuentas, todos los hierros que llegue a cometer la dependencia
no, ya está, en mano, Edgar, y acuérdate, lo que mal empieza, mal acaba.
Sin duda, ¿no? Sí, es cierto.
Entonces, bueno, pues ojalá que esto lo pudieran tomar en consideración y quitaran, que removieran del cargo a esta mujer, que definitivamente no tiene que estar al frente de la Fiscalía General de Justicia. Le digo porque ya hay otros casos en los que también ella, de alguna u otra manera, se ha visto involucrada como titular del área o como persona tomadora de decisiones. Entonces, créame, es un asunto sumamente delicado, sumamente grave, preocupante, grave, porque efectivamente, ¿en manos de quién estamos?